Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 119. Futboleras y futboleros, esta semana tengo, a ver, les quisiera decirles que es una invitada muy especial y demás. No, es Chiva hermana. Ya con eso, yo no sé si ocupamos mejor presentación. Usted seguramente la he visto en otros espacios también de fútbol femenil, pero le voy a dar la bienvenida a mi estimadísima Noema Chagoyán. ¿Cómo estás? Es más, no te pregunto cómo estás, porque te estoy viendo con una camiseta roja portando en tu cora el color de mis Chivas. ¿Cómo estás, Noema?
Hola, Naim. Un saludo a todos los que nos están escuchando, viendo, sea la hora que sea. Les deseo un excelente día. Mira, yo porto con orgullo siempre los colores. Yo aquí era, dije, voy con la más Chiva hermana, entonces tenía que venir así.
Excelente, no me puse la playera de Chivas, la verdad. Yo esperaba en el fondo de mi corazón que aparecieras en la imagen con el jersey o con, no sé, algo, ¿no? Mira, yo puede ser que aquí tenga un sticker de la depredadora. Entonces, siempre presente aquí la bandita. Pero esta semana, a ver, estás en este espacio porque yo sé que ustedes lo ubican como Chiva hermana y que siempre anda ahí lanzando que las opiniones controversiales de las nacionalidades de los jugadores del rebaño, pero en esta ocasión vamos a platicar un poco de la Liga de Estados Unidos para que si usted quiere entrarle al tema y no sabe muy bien cómo, por dónde empezar, ha llegado al lugar correcto porque aquí Noema nos va a ayudar a entender un poco esta línea de cosas que han pasado. Pero antes de arrancar con eso, me gustaría que le platicaras a la bandita futbolera que si están debajo de una piedra y no te conocen, ¿qué haces? ¿Cómo colaboras en espacios? ¿Cómo llegaste al fútbol? ¿En qué momento brincaste de tu vida, de tu lado B, a dedicarle al fútbol femenil?
Mira, es bien bizarro porque estaba yo me acuerdo que una vez estaba viendo, no sé si recuerdas, cuando eliminaron a mi estado, a mi amado Estados Unidos, de los Juegos Olímpicos de Río. Entonces yo estaba viendo esa eliminación y de ahí me enamoré del fútbol. En general yo me venía enamorando del fútbol. Yo soy aficionada de Chivas desde la cuna, pero no sabía que existía el fútbol femenil hasta ese momento. Entonces desde ahí le empecé a investigar, a meterme duro. Entonces dije, a ver, Estados Unidos tiene una liga y creo que es lo más cercano que puedo ver. Empecé a investigar ahí cómo podía ver los juegos de la Liga de Estados Unidos. Era una liga relativamente nueva porque ha llevado distintos procesos esa liga. Entonces la NWSL, como la conocemos, llevaba escasos 4 o 3 años, yo creo. Entonces era complicado en ese entonces ver partidos si no era por YouTube. Y eran pocos también el ver ese tipo de partidos. Entonces, desde ahí me empecé a meter duro al fútbol hasta que empezó a ver los rumores que ya sabíamos que iba a empezar la Liga de México. También fue muy difícil ver al principio, por ejemplo, la Copa. Había un link que creo que me apareció hasta después de que la pude ver. Entonces empecé desde ahí y ya después me invitó Football Ace a colaborar con ellas, con Melina. Ella era con la que principalmente hacía podcast de la NWSL y ella me invitó a hablar también de la Liga Femenil de México, pero como lo que estábamos platicando ahorita, que era muy complicado saber información en ese entonces de las jugadoras de México, de estadísticas, de todo esto. Entonces poco a poco empezamos a crecer en ese podcast de Football Ace que se llamaba o se llama La Magia del Gol, y desde ahí empecé a hacer podcast. Ya después, ya tengo como un año ya colaborando fijo en Pasión Femenil, en campamentos ahí con Cintia Cedeño y con Michelle Rosas. Juntas estamos haciendo este podcast, ahí con nuestro granito de arena en la liga. Entonces, ahí van a escuchar un poco de, a lo mejor no tan, sí de fútbol, porque es en general de fútbol, pero van a ver el cotorreo que hacemos. O sea, podemos estar hablando ahorita de fútbol y el rato de tortas ahogadas. Entonces, está muy, muy, muy divertido.
Pero es que a veces eso hace falta, ¿no? Porque creo que hay espacios para todo. Yo soy fiel creyente que todos los espacios que haya para hablar de fútbol femenil son importantes, y de verdad siempre lo digo desde un lugar muy genuino. No importa cuál veas, si no te gusta a lo mejor mi estilo o lo que yo hago, te va a gustar lo que hace alguien más, porque somos personalidades diferentes, mientras tengas la información del fútbol femenil en la mano, ¿no? Entonces, creo que no hay espacio pequeño, las audiencias poco a poco se empiezan a conectar, y hay gente que ve religiosamente todos los espacios, ¿no? Saludos a Jesús Rivera, que yo sé que le dedica todos los días de su semana a escuchar a todos, y de verdad que eso es bien, bien interesante, y sabes que hay personas que van a querer consumir todo lo que hay, mitad porque están interesados en el tema y también porque antes no había, como tú dices, nada. Ahorita que mencionas de cómo le entraste a la parte de conectar con el fútbol femenil a través de la Liga de Estados Unidos, cuando no había tantas alternativas para consumir fútbol femenil, ¿cómo le hacías para enterarte de los resultados que no podías tener acceso porque no había transmisión como ahorita? Digo, ahorita nos quejamos de que no hay, y antes era peor. Y si nos vamos con quizá nuestras compañeras de fútbol femenil MX, que de plano cuando ellas empezaron no había ni Twitter tuiteando en tiempo real, nada, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti esa parte de el momento en que tú le entraste? ¿Qué tantas herramientas tenías a la mano?
Pues mira, cuando yo le entré, te digo que la Liga de Estados Unidos era muy complicada ver, y de saber resultados, pues ahorita te metes a Google y pones NWSL y te salen todos los resultados, horarios, tabla de goleo, y lo que Google te proporciona, ¿no? Pero en ese entonces, pues te tenías que meter a la Liga de Estados Unidos, y uno que, pues la verdad, no habla inglés, pues ahí te tenías que empezar a descifrar qué era lo que te decía la liga. En ese entonces todavía el Twitter era un poco más, sí estaba relativo con las jugadoras, o sea, sí te daban la información los equipos, pero ahorita ya están más cerca de ti, incluso ya te siguen los clubs y todo esto. Y antes te decía, yo cuando empecé a ver la Liga de Estados Unidos fue cuando el Washington salió por primera vez campeonas, y todavía me acuerdo que vi ese campeonato contra el New York Flash, algo así. Entonces lo vi por YouTube, y si no te hacías, o sea, tenías que ir a los links, a la piratería, a buscar. Llegó en ese entonces YouTube sí te transmitía los partidos de la liga, pero fue la única vez donde te transmitió. No, el siguiente año también, pero después llegaron los acuerdos con las televisoras y ya verlo ya era más complicado porque ya no tenías el YouTube a la mano. Entonces ahí sí era buscar links, meterte a la piratería, lo que ahora estamos haciendo lamentablemente en México.
Esto no es un consejo legal, no, usted puede decidir qué hacer con este tema, ¿no? De las alternativas para ver partidos. Sí, sí, es para el rato decir, es que Emma la pisó. No, Emma dijo, no. Usted es totalmente consciente y responsable de sus actos. Pero, pues, creo que me parece que esta problemática del acceso al fútbol femenil va en muchas cosas, ¿no? Yo sé que los Ramiros del mundo van a decir que porque no generan y que por eso nadie las ve, y es como, pues sí, pero pues nadie las ve porque tampoco nadie las pone donde las vea, ¿no? Exacto. Ahí andas aventando el partido por YouTube, y si no sabes que existía esa plataforma o ese canal o ese usuario que tenía esa información, pues no, nunca la vas a poder ver, ¿no? En este sentido, creo que tanto México como Estados Unidos comparten un poco el camino de lo poco accesible que la liga llega a ser. Nada más creo que en México quizá nos pesa mucho que ahorita ya se ha privatizado un poco más el acceso al fútbol, porque empezó estando en televisión de paga. Paga y lo que tú quieras, pero televisión al fin, ¿no? Y en Estados Unidos fue un poco más de las plataformas terminaron por adoptar o arropar a los equipos, a la liga, y hoy por hoy es una gran alternativa. Twitch transmite de manera gratuita para fuera de Estados Unidos los partidos. Ahorita, ¿cómo ves? ¿Es como una vacación para ti el poder entrar al canal de Twitch y decir, este partido ya no tengo que preocuparme, que si la conexión, que si esto? ¿Cómo ha sido esa diferencia, 7 años de distancia, de andar buscando a ver en dónde lo pasan o a ver qué me encuentro por las redes paganas, ahorita que ya es una realidad y el acceso es mucho más fácil? ¿Cómo ha sido esa transición?
Mira, no quiere decir que yo no consuma y pague por las aplicaciones, porque sí pago y tengo ViX y tengo Fox Premium, o sea, sí. Pero, por ejemplo, yo porque hablo desde mi privilegio, ¿no? Y es lo que estábamos debatiendo la otra vez en campamentos. Yo tengo el privilegio de contar con un celular, con una plataforma, a lo mejor por pagar Chivas TV, por pagarlo. Pero las personas que no tienen este privilegio, pues se quedan sin consumir. Y eran muchas personas las que consumían el fútbol femenil. Entonces sí creo que hay desventajas. Y en comparación, por ejemplo, en el de Estados Unidos, ellos empezaron al revés. O sea, ahorita ya tienen mucho más formas de ver el fútbol femenil. Antes no había formas. Y nosotros, por ejemplo, antes sí había muchas formas de ver el fútbol femenil. Ahora tienes que andar buscando estos lugares, estas páginas para verlo. Los que no tienen este privilegio de pagar una aplicación. Pero, por ejemplo, a mí sí me gusta mucho, por ejemplo, Estados Unidos, la forma de transmitir, deseas de Twitch, ¿no? Ahorita lo único inconveniente que tengo, entre comillas, es de que te empalman 3-4 partidos, que los 3-4 partidos son muy buenos y tú tienes que estar viendo a algunos a medias, ¿no? O, por ejemplo, te ponen uno a las 6, el otro a las 6:30, el otro inicia a las 7 y entonces ya los 3 los ves muy incompletos. Entonces es lo único inconveniente. Pero sí, entras a Twitch y tiene fácil acceso a esto. Y también lo que me gusta es de que yo promuevo mucho en que, por ejemplo, en Estados Unidos no busques la piratería aquí en México o en otros países, el ver estos partidos, porque parte de estos reproducciones se llegan al bolsillo de las jugadoras. Entonces sí tienen un beneficio económico las jugadoras. Por eso no promuevo tanto los links piratas en la Liga de Estados Unidos.
Oye, eso de que empalman partidos me suena familiar, pero yo creo que ha de ser de otro país, ¿no? Aparte de ellos, no sé, quizá... Mira, no,
aquí
no,
la Liga...
Dato detalle, ¿no?
Aquí la Liga MX... Yo nunca había valorado tanto la NWSL hasta llegar a la Liga MX, porque ya me habían hecho una crack al ver partidos simultáneamente. Entonces, uno por el celular, otro por la computadora y otro ya. Ya si quieres verte muy pro, ya lo proyectas.
Oye, el fútbol femenil proporcionando herramientas para la vida, ¿no? Casual. Ajá. Pero es que...
Hace multifuncional.
Que siento que en ese... Exacto, exacto. Y siento que de alguna forma, como si en México hubiera empezado como al revés, como tú dices, primero en plataformas y luego en la televisión, sería otro tema, ¿no? Ahora siento que la comunicación está mucho más restringida y depende totalmente de esta situación de privilegio de poder tener acceso a plataformas que de por sí, pagando un servicio de cable, ya es privado. Ahora todavía más exclusivo pagando un extra para algo que antes tenías pues en tu guía de canales, ¿no? En Estados Unidos creo que ahí fue diferente, como que las plataformas le dieron al punto en donde había mucho más personas que pudieran consumir, pero fue también un estira y afloja un poco, ¿no? Para ti, ¿crees que esa dinámica de tener partidos en televisión y algunos en plataformas exclusivas realmente ayuda o tendría que ser algo combinado en el sentido de tener abierto todo, el que pueda verlo por tele lo ve en tele, el que lo pueda ver en una aplicación lo ve en una aplicación y llegar a más gente, o cuál es tu postura en ese tema?
Mira, en Estados Unidos es complicado verlo desde, por ejemplo, Twitch, porque Twitch nada más está abierto para los que viven fuera de Estados Unidos. Si quieres ver toda la liga de Estados Unidos, tienes que contratar una sola plataforma, que es lo que nosotros nos gustaría aquí en México. ¿Quieres ver toda la liga de México? En una sola plataforma puedes contratarla y ahí te van a pasar todos los partidos. Entonces, a mí me gustaría que en Estados Unidos se le diera acceso a todos los fans, porque los partidos, porque por ejemplo en CBS nada más pasan el estelar de ese fin de semana. No sé, puede ser un Portland, North Carolina, un San Diego contra Angel City. Entonces, sí creo que le hace falta más apertura en cuanto al acceso que tienen los fans, ¿no? También estábamos viendo, por ejemplo, en una página con la que estoy colaborando para Estados Unidos, que ellos son hombres y están empezando a ver fútbol femenil, y más en Estados Unidos. Nos estaban diciendo que pues no, ellos no sabían ni siquiera que lo pasaban por la televisión, ¿no? Entonces sí creo que le hace falta más promoción y más apertura a estos tipos de juegos.
Ahora, teniendo este camino que la Liga de Estados Unidos siguió y cómo se tuvo que reinventar varias veces porque viene de fracasos previos, de intentos de que hubiera una liga profesional, dentro de todos los gritos y sombreras que la Liga Mexicana nos saca todas las semanas, creo que algo que ha ayudado es aprender un poco de sus errores para acá no cometer, pues no quiero decir todos porque a veces termina pasando, pero cometerlos menos. ¿Qué cosas del proceso de Estados Unidos en cuestión de liga, de transmisiones, de horarios y demás, crees que la Liga Mexicana pudiera tomar de referencia? ¿O qué cosas que tienen allá te gustan, aparte del tema de las transmisiones?
Mira, hablando en general de que tienen una sola plataforma donde se pueden ver todos los partidos, ¿no? Y ya hablando un poquito más en cuanto a las jugadoras, pues los contratos que se han hecho en Estados Unidos, la verdad, son muy buenos con beneficio a las jugadoras. El tener el apoyo que se les ha dado en la Liga de Estados Unidos, eso también creo que le hace falta a México. Lo comentábamos en campamentos, y creo que la Liga de México ha crecido mucho más en cuanto a lo mediático de la NWSL, porque se empezaron a transmitir primero aquí en México los partidos de la Liga. Ya todavía estaban transmitiéndolo por YouTube. Todavía, por ejemplo, aquí dependen de los equipos varoniles, las jugadoras. Allá no, allá son sistemas aparte. Creo que hay muchas cosas que rescatar del modelo de negocios de la NWSL que tal vez se pueden adaptar aquí. Pero creo que es complicado en este sentido porque, por lo que decíamos, ¿no? Dependen de los equipos varoniles y muchos ya sabemos que no les dan esa importancia.
Sí, definitivamente. Algo que creo que tenemos que tener en cuenta es que no todo es blanco o negro, ¿no? Nos enfocamos muchas veces en las cosas muy buenas de, por ejemplo, de la NWSL, y a veces también en las muy malas, pero no, como que nos cuesta trabajo ver los tonos de gris para entender que ha sido un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, ahora con la importancia que las redes sociales han adquirido, las plataformas de streaming y demás, siento que también eso ha hecho que otros equipos volteen a ver lo que está pasando alrededor del mundo y que inversionistas quieran tener un equipo en la liga femenil profesional de Estados Unidos, ¿no? Eso me lleva a hablar sobre, uno, para ti, ¿cómo ha sido ver el proceso de crecimiento de los equipos, ¿no? Tenemos equipos de expansión en esta primera temporada, ¿no? Angel City y San Diego Wave. que son como los nuevos del barrio, por así decirlo. Uh-huh. En el año pasado, si no me equivoco, fue Racing Louisville. ¿Te gusta esta idea? ¿Está creciendo más rápido en estos últimos años? ¿Eso significa que eso es algo bueno? ¿Cómo ves tú esta parte de la evolución que ha tenido en cuestión de cantidad de equipos?
A mí me gustaría que haya más. Ahorita hay un rumor que según va a haber otros dos en los próximos años, ¿no? Y creo que eso le hace falta a Estados Unidos, incrementar la competencia entre ellos y darle más espacio a las jugadoras que vienen de las universidades para demostrarse, ¿no? En cuanto a la inversión, hablábamos de un poquito del modelo de negocios. Actualmente ya está mejorando. Antes de 2-3 años había crisis en los equipos muy graves, como el caso del Sky Blue, que bueno, el desaparecido Sky Blue, el del Boston Bakers, estos equipos que por falta de inversionistas y de interés del dueño, pues la padecieron mucho las jugadoras, ¿no? Entonces sí creo que le ha ayudado a que ¿sabes lo que a mí me gusta mucho? Y lo estoy viendo actualmente con los equipos que están teniendo muchos inversionistas. O sea, no nada más están dejando a un solo dueño y tomar carga, digamos, de la economía del equipo. Y eso creo que le hacía falta. Porque muchas veces en los equipos que solamente tienen uno o dos inversionistas, pues ya veíamos que la padecían mucho. Y ahora, por ejemplo, Angel City tiene como 20,000 inversionistas.
¿Y qué inversionistas, Washington, ¿no? Nivel leyenda.
Ah, claro. Y creo que es muy mediático. También le está ayudando mucho que vean la liga. Porque el caso concreto de, por ejemplo, del Angel City, Los Ángeles es una plaza muy futbolera y muy mexicana. Y lo vimos con Los Ángeles Fútbol Club, el equipo de Carlos Vela, que cuando iniciaron era un auge muy tremendo del fútbol en Los Ángeles por la cantidad de latinos que hay. Entonces, los latinos son muy futboleros y creo que les hacía falta. Y yo que sigo al equipo varonil, veía muchas porras de mujeres alentando al equipo y decían, es que nos necesitamos un equipo femenil. Entonces empezó este movimiento y ya después empezaron los inversionistas, que en su mayoría son mujeres. También hay que saber entender que son mujeres y son futbolistas y saben las necesidades de las jugadoras, que les está dando mucho este plus de llevar una buena gestión en concreto de ese club. Pero por ejemplo empezó las inversiones fuertes con el All Rain y el Olympique de Lyons invirtiendo en Estados Unidos.
Es que al final también es como esta parte, ¿no? De darle la vuelta a las cosas. Sabemos que Estados Unidos tiene una gran audiencia latina, mexicana. ¿Por qué? Porque somos futboleros, esa es la realidad. Y de pronto esta combinación multicultural ayuda a que otras audiencias se identifiquen con estos equipos. Especialmente en un país donde el fútbol no es el deporte principal, ¿no? O sea, muchos dicen, bueno, pues sí, pero... Pues la verdad es que pues el base, ¿no? O el fútbol americano y demás. Como que siento que estamos en ese momento en el que el fútbol femenil en Estados Unidos, por ser este foco mediático de las más campeonas del mundo y demás, apenas empieza a desdoblar. Cuando empezó todo este rollo de lo del Angel City, había mucha expectativa y yo sé que tu corazón no está con el Angel City a pesar de todas estas cosas que están haciendo bien, porque hay unas que, miren, han dejado que desear, pero en general creo que han buscado ser como muy inclusivos, como que todo tenga una causa detrás. ¿Para ti cómo fue el ver eso? Que gente que le sabe, que gente que tiene dinero, que gente que tiene fama, que como que diferentes perfiles le entraran a un deporte que quizá en Estados Unidos no iba a ser el boom, porque hay otros primero, pero que están demostrando que también puede ser autosustentable. ¿Cómo fue para ti, después de chutarte todos estos equipos que llegaron y se fueron, o los que ya existían y de pronto cambiaron de nombre por N cantidad de problemas, de los cuales ahorita no vamos a platicar, pero ¿qué impresión te dejó en este proceso?
A mí me llenó de alegría, pero eso no significaba que aunque fueran dueñas las jugadoras, implicara una buena gestión. Sí, ¿me entiendes? Como que decía así, como que estaba muy, muy, muy renuente a que hubiera tantas estrellas, porque incluso antes de fichar a su primera jugadora, ya hasta habían sacado canciones, la mercancía, playera. O sea, ya se había hecho más mediático que en lugar de buscar tu primera jugadora. Eso como que al final como que no me gustaba tanto. Al principio, cuando pensé que era el único equipo de Los Ángeles, sí me llamaba mucho la atención, más porque yo estaba en la transición de...
Sí, dijiste, sí, estaba, me compro viendo el jersey de ellas.
Sí, ajá. Más, ¿sabes por qué? Porque yo estaba buscando un equipo. Portland me había desilusionado mucho por toda la cuestión de Paul Reilly y todo este tipo. Entonces, todavía las cosas siguen saliendo y me sigue decepcionando mucho. Pero en general, Portland es un muy buen equipo y tiene una parte de mi corazón. Pero yo estaba buscando un equipo nuevo y dije, no, pues Orlando está mal. Nunca le he ido a Orlando, pero le voy a Alex Morgan. Entonces decía, Orlando, está mal y creo que se va a ir Alex Morgan. Entonces, se va a ir seguro a Los Ángeles. Entonces, más por la relación que tiene directamente con algunas jugadoras dueñas de ese equipo. Entonces dije, no, se va a ir ahí. Empecé a apoyar al equipo, pero después cuando vimos que ya no iba a ser uno, sino dos equipos en California, ahí sí creo que era lo que me estaba llamando la atención. Ya después, mi corazón se fue cuando empezaron a llegar las incorporaciones desde las directivas y cuando vi que tanto el proyecto iba a ser en serio. No que el Angel City no fuera en serio. El Angel City lo estaba tomando muy en serio, tan en serio que fueron pioneras en California y pusieron y todas sus inversionistas, jugadoras, pusieron el corazón de llevar el equipo a Los Ángeles, y creo que eso es muy de reconocer, pero sí, en cuanto a seriedad en lo futbolístico, sí vi a San Diego un poquito más adelantado por cuando vi que iba a ser directora deportiva Jill Ellis. Jill Ellis puede ser muy criticada, pero de que le sabe al fútbol estadounidense, le sabe. Y entonces creo que lo estamos viendo ahorita. Entonces sí, creo que desde ahí le empecé a dar mi corazón a San Diego, la verdad.
Declaraciones fuertes de Noema. Es que ahorita dices algo bien interesante. A ver, yo creo que fue un acierto por el lado de Angel City el generar tanto sin tener nada. O sea, es un arte vender sobre nubes. Uh-huh. Camisetas, bufandas, botes para el agua. Todavía una cantidad impresionante. Incluso, si no me equivoco, el primer día que fue anunciado, sus redes tuvieron más de 2 millones de interacciones. O sea, cualquier community manager del mundo debía estar extasiado de eso, de sobre la nada generar. Uh-huh. Luego, generar dinero también de la nada es un tema, ¿no? Que le inviertan, que le metan de su dinero quien tú quieras, ¿no? Inversionistas, actores, actrices, músicos, futbolistas, etcétera. Y por el otro lado, como dices, llega Jill Ellis y automáticamente, aunque no tengas todo lo demás, se convierte en garantía, porque podrá no ser mi simpatía, ¿no? Porque hay mucho que oye, que no es tan buena persona. Bueno, pues no creo que tengas que ser la madre Teresa de Calcuta para tener 2 campeonatos del mundo, y eso lo ha probado. En uh-huh. ese momento en el que tu corazón se divide y todo el mundo pensaba que Alex Morgan llegaba al Angel City y llega a San Diego, ¿cómo ha sido el seguir la pista de esa parte, ¿no? Tenemos un poco el contraste con los equipos de expansión de otros años que pues hacían lo suficiente y no daban el ancho, y tenemos ahorita 2 equipos muy competitivos, ¿no? El equipo de San Diego, donde está Morgan, y Angel City, que también hizo pues el esfuerzo de tener a jugadoras icónicas, ¿no? Como Kristen Press, por ejemplo. Entonces, ¿qué tanto orgullo te da esa parte de que hoy por hoy 2 equipos de ese tipo estén compitiendo por ir a los playoffs?
Sí, de hecho es una temporada histórica en la NWSL, ¿no? 2 equipos de expansión, Javián. habían llegado o estuvieran tan cerca de llegar a los playoffs en su primera temporada. Y creo que a Orlando, creo que fue el en su segundo o tercer año donde pudieron ir a sus primeros y únicos playoffs. Entonces, lo que está viviendo Angel City y San Diego es ya como parte de la historia, porque son, como tú dices, dos planillas muy competitivas, a lo mejor una más vistosa porque, digamos, el contexto de Los Ángeles, de Hollywood, lo merece, es un equipo que jala mucho marketing y todo esto, y San Diego creo que se dedicó a hacer contrataciones muy concretas, perdón. Desde Jill Ellis hasta su último... selección de Rocky en el draft. Entonces, creo que han sido muy buenas las estrategias. Y por ejemplo, Angel City tiene algo que todavía no termina de cuajar, porque yo sí, por ejemplo, es que cómo explicarte, todo lo que hicieron, lo hicieron bien, pero a medias. Desde el inicio de su marca, por ejemplo, el ver que primero empezaron como una marca y en lugar del equipo de fútbol. Y después robándose jugadoras, como por ejemplo, la directora técnica de en ese entonces del Gotham, se la robaron descaradamente. Entonces, todavía tenía contrato con Gotham y ya tenía contrato acá. Entonces, también sufrieron multas ante la NWSL por fichajes anunciados sin ventana de transferencia, el de Christian Press, por ejemplo. Creo que lo han hecho bien, pero a medias. Sí, o sea, tienen un equipo competitivo, pero como que sus refuerzos estelares, lamentablemente no se han lesionado. Christian Press se rompió los cruzados. En mi parecer, en la mejor forma que ha estado en los últimos 3-4 años. Iban agarrando apenas carrerita Christian Press en Los Ángeles y llegó la lesión de los cruzados. Y luego con la solución que se veía en Sidney Leroux, y a los dos juegos se lesiona también y se pierde la temporada. Creo que lo que ha tenido Angel City en cuanto a futbolístico ha sido mala suerte. Todo lo contrario, por ejemplo, con San Diego. San Diego sí ha tenido... y refuerzos puntuales, las Rockies les han funcionado, no ha sido tanto vistoso en lo de mercadotecnia y todo eso, pero ahí va, y ya por ejemplo ya ahorita ya rompieron o se pretende romper un récord de más asistencia en un partido de Estados Unidos. Entonces a mí me da mucho orgullo porque veo cómo la Liga de Estados Unidos crece, pero siento que todavía le hace falta crecer más en cuanto a calendario, en cuanto a equipos. Creo que eso le hace falta más a la Liga de Estados Unidos.
Oye, pero a ver, dígalo sin miedo. El Angel City tuvo karma, o sea, por andar haciéndole primero caso a la lana que a lo deportivo y andarse robando gente. O sea, dígalo sin miedo, karma. A ver, pero es que hay muchas cosas que pudiéramos hablar aquí, porque miren, chismecito hay. De los equipos que existen, ¿cuál sería el que una persona que quiere entrarle tendría que conocer sí o sí? Más allá de los de moda, ¿no? De Angel City por tener a Christian Press, o San Diego Way porque está Alex Morgan, ¿no? Que sería como quizá la apuesta natural para alguien que viene entrando. Tú, como una persona que ha seguido la liga desde hace más tiempo, ¿cómo le venderías a los demás equipos a alguien que quiere empezar a aprender sobre el tema?
En cuanto a los equipos que yo disfruto más ver, es Portland, que sí, creo que son un de los equipos de Estados Unidos, son los que menos vistosos podría llegar a ser, pero que son más efectivos y que dos campeonatos pues lo tienen ahí. Entonces, aparte de que la rivalidad que tienen con ese equipo, algunos de la Liga de Estados Unidos, es muy atractiva. Por ejemplo, tienen el clásico de Cascadia con el All Rain, que ha deslumbrado ha disminuido un poquito la rivalidad, pero se ha incrementado con el Courage. Entonces sí creo que que uno de los equipos que tiene que empezar a ver por la historia en la liga es Portland, porque tienen jugadoras interesantes como Christy Sinclair, esta jugadora que es la más goleadora en todo el mundo en el fútbol. Entonces, en sus filas está ella. Históricas también de la Liga de Estados Unidos y del equipo nacional también, como Becky. Entonces, sí creo que empezaría con ver a por ejemplo, a Portland. Otro de los equipos que me gusta mucho ver es, por ejemplo, el Gotham, pero Gotham sí ha venido ahorita no está en su mejor momento. Incluso tiene muchas estrellas de Estados Unidos y creo que algo pasa que no han cuajado bien y que en esta temporada van muy mal, pero en la temporada pasada se metieron a los playoffs. Entonces, es uno de los equipos. Es que así es de bizarra esta liga. Hoy puede ganar ahorita el primer lugar Portland y al rato le puede ganar el último lugar y por goleada. Entonces es lo que me gusta. Gotham me gusta mucho. Pueden ver a jugadoras muy interesantes de Estados Unidos. Y otro, por ejemplo, Washington. Washington ha sido uno de los equipos que más cambios ha tenido en la Liga de Estados Unidos. Tenían, por ejemplo, cuando la empecé a ver, tenían a figuras muy importantes como Crystal Dunn y Ali Krieger y Harris. Entonces eran tres jugadoras que eran muy importantes en la atmósfera del fútbol femenil en Estados Unidos. Después se salieron y prácticamente se revolucionó el equipo. Empezaron a draftear puras jugadoras jóvenes. Era un equipo muy perdedor, pero gracias a esas jugadoras jóvenes que draftearon, ahora es uno de los equipos más potentes de la liga. Entonces, con jugadoras también súper interesantes, y es creo que el futuro de la selección de Estados Unidos. Hay muchas jugadoras que actualmente están a prueba en Estados Unidos. Entonces, Washington es otro de los equipos que tal vez podrían empezar a ver.
Ahorita mencionas cómo un equipo que tiene a jugadoras en apariencia que no pueden, que no son tan relevantes o que son muy jóvenes, que son inexpertas, puede llegar a convertirse en algo más. Para ti, ¿qué opinión te merece el sistema de draft que tiene la Liga de Estados Unidos? Esta forma de inscripción de las jugadoras que pueden ser elegibles y las rondas de selección. A mí me gusta la idea, pensando en que en México no tenemos nada ni de lejos así, ¿no? O sea, el fútbol universitario, el básquetbol, muchos deportes en México que ese talento se pierde porque no hay suficientes espacios donde vean a esas personas y que den el salto a una liga profesional, ¿no? En el caso de Estados Unidos lo hacen de esa forma desde hace muchos años y aún así siento que hay muchas jugadoras que se quedan en lo que pudieron haber sido, a pesar de que hay otras líneas para que puedan llegar a ser contratadas. Pero ¿te gusta a ti cómo funciona? ¿Podrías explicar así a grandes rasgos cuál es la dinámica en la que una jugadora universitaria puede aspirar a llegar a un equipo profesional allá?
Mira, a mí me gusta mucho el draft. Es creo que lo más cardíaco en toda la liga, y ya después ver quién es seleccionada. Yo seguí por algunos años a la Universidad de Santa Clara por María Sánchez y toda esta camada que ahorita está jugando en la Liga de Estados Unidos. Entonces, a mí sí me gusta mucho. Creo que en general el sistema de cómo contratan a una jugadora en la Liga de Estados Unidos no me termina de agradar del todo. Ya se hicieron muchas mejoras, pero creo que todavía le hace falta mucho que aprender en cuanto a los contratos con las jugadoras. El sistema de draft, yo te lo voy a explicar un poco a grandes rasgos, pero si quieren, ahí la profe tiene en su podcast un episodio completo de cómo funciona el draft, los picks y todo eso. Pero, por ejemplo, la liga, hay un sistema competitivo para mí top, que es la de universidad, ¿no? Que para mí es como muy a la par de la Liga MX en cuanto al nivel. Esas jugadoras llega un punto donde pueden ser elegibles en el draft. Ellas mandan su video, mandan su convocatoria y hay hasta una lista de 200, 300 jugadoras donde los equipos actualmente son dos equipos, los pueden seleccionar. El primer pick es quien quedó en el último de la tabla en ese año. Por ejemplo, actualmente el último en esta temporada es el Gotham. El primer pick va a ser de Gotham. Entonces, ellos van a tener esta oportunidad. Ya en los trades, en los comercios durante la temporada, ya saben un poco, ya intercambiaron por algunas jugadoras algunos picks. Entonces, días antes, la Liga de Estados Unidos te manda o publica la ronda y, digamos, son 4 rondas, 12 picks por cada ronda. Ellos te mandan, por ejemplo, cuál es el orden de la primera ronda, cuál es el orden de la segunda ronda y así. Y, por ejemplo, así es como muy parecido, o si no es que igual que el de la NFL, quien haya seguido un poco la NFL. Y se vuelven muy interesantes, la verdad. A mí me gustan mucho los draft o los días de draft porque ya sea antes o después, la Liga de Estados Unidos se vuelve loca en cuanto a intercambio de jugadoras. Ahora creo yo que va a ser un poco menos por esta reforma de los cambios de que ahora ya las que tengan más de 6 años de antigüedad ya pueden cambiarse al equipo que quieran. Entonces va a ser, espero yo que menos, pero sí me gusta mucho el draft.
Es que sí es un relajo, o sea, porque es muy difícil hacerles, más bien seguirles la pista. O sea, como alguien que suele vivir una locura cada semestre por el alerta fichaje de la Liga Mexicana y de fútbol europeo un poco, seguirle la pista a la Liga de Estados Unidos es dificilísimo porque, o sea, todavía no ha empezado el draft de este año y ya tienes que tener en la mente qué equipos tienen dinero, de qué movimiento, qué equipo ya no es dueño de esa ronda porque ya se la dio a otro. Entonces, de pronto te topas con equipos que tienen hasta 3 selecciones en la misma ronda. O sea, es un baño de sangre, ¿no? Por así decirlo, porque se tienen que estar moviendo para ver qué hizo el otro equipo y entonces hay que proteger a las jugadoras que son internacionales, pero también a las seleccionadas, pero es un relajo. Yo la verdad admiro mucho a las personas que tienen que hacerse cargo de esa chamba, ¿no? De darle ese seguimiento, porque es brutal, la verdad. ¿A ti cuál ha sido el movimiento más interesante?
Por ejemplo, hablas de los fichajes y de los drafts. Este año vivimos 2 drafts. El draft de expansión y el draft de universitario. Entonces, había una locura total porque este año, por ejemplo, no lo tuvo el que quedó el último el año pasado, el primer pick, sino lo tuvo el primer, uno de los equipos de expansión. Entonces se echaron un volado y de ahí ya empezaron los comercios entre tener cambio esta jugadora por tal. A mí el fichaje que más me ha sorprendido y creo que hasta el momento es el que ha roto la Liga de Estados Unidos, es el de Alex Morgan, porque se hizo una triangulación entre Houston, entre el Gotham y también el Orlando, y ya salió también San Diego, y fue uno del, fue creo que el, fue el fichaje más caro de la Liga de Estados Unidos en cuanto a fichajes, digamos, entre valer más o no, porque allá digamos que no lo compran como tal, sino por dinero de asignación o picks. Entonces, así es como vale, está catalogado el valor de la jugadora en la Liga de Estados Unidos. Entonces, lo que valió Alex Morgan fue uno de los fichajes más caros de la Liga, lo cual ahí intervino Christine Mewis y ya, se hizo todo un relajo. Pero también el que me ha llamado la atención fue, antes de que cambiaran todas las reglas y todo esto, lo que hizo en su momento el Utah con Chicago y Houston, con Kristen Press y toda esta controversia que se armó y que la obligó a salirse de la liga de Estados Unidos. Entonces ese creo que fue uno de los que más, no confusión hizo, pero sí fue el que más hizo ruido por quién era, porque no quería jugar en ese equipo, en cual tiene todo su derecho, y creo que actualmente ya está un poco más amigable, entre comillas, en esa parte, y creo que ese fue el primero que dije, a ver, necesito ordenar las ideas, porque sí cambió, Kristen Press cambió de un equipo, y luego regresó al mismo equipo. Sí, son todo un cotorreo, pero al final terminó en Utah.
Y es que algo que hay que mencionar es que no solamente tiene un draft que es bien complicado de seguir en la pista. Tiene unos horarios y un calendario así de quiero ser diferente y que todo el mundo lo note, ¿no? O sea, está en medio de los calendarios de las ligas europeas y ahora de la mexicana, que sí tiene una copa previa, pero que sí también tiene un torneo, pero es que la copa es para que no pierdan ritmo, entonces ¿por qué no armas un calendario de un año completo? O sea, es todo un relajo. Algo que me llama mucho la atención es cómo, de alguna manera, algo para bien o para mal que ha marcado la Liga de Estados Unidos es que si no estás en su liga, no figuras para la selección. Y eso se ha mantenido. Yo genuinamente pensé, ilusa yo, que con la llegada de Vlatko iba a ser como un poco más de vamos a ver dónde están jugando, qué están haciendo, qué están demostrando, porque honestamente a mí me parece una tontería el pensar, y también una cosa soberbia, creer que porque no juegan en tu país, las jugadoras valen menos o su convocatoria no se justifica, ¿no? En su momento, varias jugadoras cuando se fueron a Europa, ¿no? Alex Morgan, por ejemplo, hay una declaración muy icónica donde dice que ella sabe que esto le puede representar, pues, que a lo mejor ya no la van a convocar, pero que necesitaba irse a medir a un equipo como es el Olympique de Lyon para ver si es cierto que está entre las mejores y si es cierto que hay nivel y calidad. ¿A ti qué te parece esta línea que han seguido? El que todo lo que hay afuera de la Liga de Estados Unidos parece que no existe en términos de selección. Lo vemos ahorita con el torneo que tiene Mia Fischel. Ni siquiera es tomada en cuenta, no es convocada. Otras jugadoras que se han ido en su momento a Europa a probar suerte y que lo han hecho bien, tampoco han recibido, digamos, estos llamados constantes. ¿Qué opinas al respecto? ¿Es algo que les ha ayudado a seguir siendo las mejores o que en algún momento les va a cobrar factura?
Yo creo que en algún momento les va a cobrar factura. Yo creo que ya les está cobrando factura en cuanto al calendario. Y los obligaron a tener esta copa, por ejemplo, la Challenge Cup, para que al principio no era tan, digamos, no era oficial, pero ya después se hizo oficial. Pero volvemos al punto donde tú dices, ¿por qué entonces no haces una liga donde dure todo un año futbolístico y modificas tus horarios, ¿no? Pero recordemos que en Estados Unidos los calendarios se acoplan mucho a no toparse entre deportes, ¿no? Por ejemplo, la NFL tiene una temporada, luego no se interpone el béisbol. Entonces, para que, digamos, eso se acomode, la Liga de Estados Unidos es competitiva por lo menos 6 meses, ¿no? Medio año. Pero al final creo que les va a alcanzar el nivel que están teniendo las demás jugadoras que sí están al ritmo. Las jugadoras que se fueron del equipo nacional en su tiempo a Europa, una no se los permitía ni el contrato con la federación, y otra sí creo que les impedía un poco el que ya no las convocaran. ¿Por qué? Porque recordemos el caso concreto, por ejemplo, de Kristen Press. Kristen Press no tenía un equipo en la Liga de Estados Unidos y estaba en Suecia, y yo sí vi un poco el castigo que se le dio cuando ella se fue de Estados Unidos, cuando hizo el de que no quería jugar con Houston, en este draft, en este trade que te digo, ella sale para Europa, y sí, la castiga un poco Jill Ellis en su momento, igual que en su momento también la castigó a Alex Morgan, pero creo que a ella porque no estaba en su mejor momento, por eso se fue a Lyon. Entonces, los contratos por ejemplo, con la selección de Estados Unidos les permitía solamente tener 3 jugadoras a lo mucho en Europa, porque pues, si no, lo que era el motivo de la Liga de Estados Unidos y el reflejo que estaba teniendo el equipo de Estados Unidos en su liga les iba a disminuir. Al final, la Liga de Estados Unidos está hecha para que sus propias jugadoras estén jugando en la liga, estén ganando dinero en su propio país, la federación con estas jugadoras. Entonces, eso es lo que les está disminuyendo un poco. En caso concreto, por ejemplo, de Mia Fischel, yo tengo una opinión un poco controversial con ella, porque ella fue la primera selección de Orlando, cuarto en general. Y creo que estaba, ahorita lo que está haciendo Orlando, que si bien no tiene un buen equipo fuera del campo, lo que está haciendo con jugadoras jóvenes que actualmente está llevando un paso lento, pero les está dando el reflector en el equipo nacional, y lo que Blatko por ahí decía, ¿no? Los que no estén jugando en la Liga de Estados Unidos no están reflejándose en los ojos de la selección. Y creo que eso le va a disminuir, o ya le disminuyó puntos con el equipo nacional a Mia Fischel. Al final creo que se va a terminar yendo por las últimas declaraciones de Blatko, que dijo que no le va a tomar en cuenta porque no estaba jugando en Estados Unidos, en pocas palabras. Entonces creo que al final Mia Fischel va a regresar a Estados Unidos. Y creo que eso le va a ayudar a volverse a poner en el reflector de la liga del equipo nacional. Entonces sí creo que les perjudica no jugar en su propia liga, pero también creo que la liga de Estados Unidos está enfrascando mucho en su concepto y en su modelo, y al final las va a terminar alcanzando, lo que ya creo que ya está pasando, porque les costó mucho trabajo el Mundial del 2019 y les costó muchísimo trabajo los Juegos Olímpicos de los pasados que acaban de suceder, donde tuvieron el tercer lugar. Entonces sí creo que les está costando y que estas jugadoras, por ejemplo, de España, de Europa, que están teniendo un calendario más amplio, más minutos jugados, las están alcanzando.
Claro, y aparte, el general fútbol está evolucionando, ¿no? Vemos equipos muy competitivos, Barcelona, por ejemplo, que ha levantado la mano para tener una mejora en sus cargas físicas, en su rendimiento, en su condicionamiento, el Olympique de Lyon, que pues, es una máquina, porque no solamente tiene técnica, tiene talento, también tiene un buen fondo físico para poder competir, no solamente en el uno contra uno, sino en sprints de velocidad. Se empieza a saber cómo esta parte de las ligas se fortalece, y Estados Unidos no es que se quede atrás, pero no está haciendo como ese roce internacional más que cuando juegan a nivel selección, y de pronto te topas con empates a cero, con partidos de preparación donde Estados Unidos no golea y no domina y no lo hace de una manera avasalladora, que también es algo bueno porque significa que no es que ellas estén bajando de calidad, sino que los demás están subiendo su vara, ¿no? Siento que en Estados Unidos les ha alcanzado durante los últimos años con esta estructura universitaria y con la estructura de apostar al deporte desde muy pequeños, ¿no? Quizá eso es lo que les ha dado para no perder ese escalón tan rápido, pero honestamente creo que si no hacen esta transición, si se aferran a su estilo, quizá están condenadas a, pues entonces, perder esa hegemonía, ¿no?, que han tenido durante décadas. Pero no sé si nos va, no sé qué versión de Estados Unidos vamos a ver en el próximo Mundial, porque creo que, así como dices que les costó trabajo los Juegos Olímpicos, les costó trabajo el último Mundial, yo siento que este va a ser un tremendo reto para la selección estadounidense, aparte por el recambio que están teniendo, ¿no? Porque si bien la Liga de Estados Unidos tiene que ser para foguear ese talento joven, hoy por hoy tenemos a jugadoras de mucho nivel y de mucha experiencia, pero que probablemente sea su último mundial, ¿no? Y que yo, la verdad, yo no veo claramente quiénes sean su recambio, honestamente. O sea, hay varias jugadoras que son jóvenes, pero que no están, creo yo, tan consolidadas para el mismo momento en que jugadoras como Rapinoe, jugadoras como Morgan, jugadoras como Tobin Heath en su momento lo llegaron a estar, ¿no? Entonces, es complicado. En este sentido de este contexto de la liga y demás, de pronto hablar de mexicanas jugando allá se convierte en una nota muy importante por justo el nivel que manejan, por la competitividad. Las mexicanas que han jugado en Estados Unidos lo han hecho bien, pero siento que hoy por hoy tenemos a grandes representantes y creo que con la mayor participación quizá que en otros momentos. ¿Cómo ves tú o cómo percibes esta evolución de las jugadoras mexicanas probando suerte en una liga del nivel como la de Estados Unidos?
Sí, ahorita que mencionabas, antes de pasar al punto de las mexicanas, de lo de Blatko, yo también no veo a Estados Unidos como el Estados Unidos que daba miedo con Jill Ellis. Recordemos que Jill Ellis, en sus partidos amistosos o no, eran goles, 8 o 9 goles contra selecciones de media tabla, digamos, de, no sé, Japón una vez, yo me acuerdo, le metieron 6. Entonces, a Blatko le está mucho costando el recambio. Cosa que Jill Ellis, por ejemplo, en los juegos de Río, ella dijo, vayan un recambio y van a quedarse muchas sin jugar. Y así fue. Alex Morgan, después de eso, le costó mucho trabajo volver a ser convocada por Jill Ellis, y aún siendo muy joven Alex Morgan. Y Jill Ellis le dijo, ¿sabes qué? Necesito que tú no nada más seas la jugadora que meta goles, sino que los fabriques. Y creo que eso fue lo que le ayudó a ir al Olympique de Lyon. Entonces, en el recambio actual, no estoy como tú, no veo actualmente una jugadora que se consolide en la portería, porque Murphy ya tiene muchos errores. Por ejemplo, sí veo a una Rose Lavelle, a una Horan, pero ellas vienen ya desde un proceso antes con Jill Ellis. Y creo que lo que le hace falta a Blatko es hacer equipo, lo que Jill Ellis sí supo hacer. Porque recuerdo en los inicios, cuando yo empecé a ver la selección de Estados Unidos, Tobin Heath y Alex Morgan jugaban coordinaditas. Sabían a dónde iban, sabían a dónde iban a recorrer y todo eso. Y creo que le hace falta mucho a Blatko en eso, consolidar a sus jugadoras. Son jugadoras muy jóvenes y creo que les hace falta mucho recorrido en cuanto a internacional, a todas, pero sí creo que les hace falta ese cambio. Y en cuanto a las mexicanas, ese, para mí ahorita es el mejor momento de las mexicanas en la Liga de Estados Unidos. Y creo que lo hemos estado viendo desde María Sánchez, Katie Johnson, que también le ha costado un mundo consolidarse en San Diego, antes en Chicago. También vemos, por ejemplo, Sofía Huerta, que Sofía Huerta a lo mejor ya no representa a México, pero es mexicana y está representada. Es creo que la pérdida que más me ha dolido, pero estar representando muy bien. Estaba viendo, híjole, cómo manda esos centros. O sea, parece que los pone con las manos así de como, ahí está, ¿no? Y creo que esas mexicanas ahorita están teniendo un buen momento, ¿no? Pero creo que, y esperaría que vinieran más mexicanas en el próximo draft. Lo que está haciendo Ordóñez, híjoles, Ordóñez es impresionante lo que está haciendo.
De acuerdo. En el caso de Huerta, puede ser que en el CONCACAF me haya tocado entrevistarla en la zona mixta. Y yo así como con la lagrimita de, quizá a lo mejor uno de estos estadios pudo haber sido tu casa en la liga, quizá. Pero mira, al final del día creo que puede ser, ¿no? Pero es parte del proceso, ¿no? La ventaja que tienen las jugadoras con doble o múltiple nacionalidades que, pues, muchas veces eligen el país que les representa un lazo diferente, ¿no? A veces también es por conveniencia. Yo creo que al final es respetable, ¿no? Las decisiones que se toman. En el caso de Ordóñez, me parece también que es una jugadora que desde que estaba en este proceso universitario ya se sabía hacia dónde iba, ¿no? O sea, ella misma en alguna entrevista dijo que sentía que era demasiado tiempo esperar a que terminara esos 4 años para poder registrarse al draft. Se registra antes y termina pues siendo seleccionada, y ahorita es la novata, que para mí tendría que ser la novata del año, porque pues, está haciendo goles, ya rompió el récord de la novata con más goles en su primera temporada, uh-huh. Está peleando el goleo, ahorita que estamos grabando puede ser que esté jugando un partido. Entonces creo que viene a mostrar muchas cosas, ¿no? El nivel, lo que te da el tener una estructura alrededor. Y yo sé que mucha gente quiere que Ordóñez venga a la liga. ¿Tú qué opinas? Yo digo que se quede allá. A mí me gustaría que el salto lo diera para jugar en un Olympique de Lyon, en un Manchester City, en un Chelsea. ¿Cómo ves tú qué tanto le beneficia o le perjudica venir a la liga? Porque no quiero decir que nuestra liga no sea competitiva, pero desarrolla otras cosas una liga extranjera ahorita. En 10 años veremos cuál termina poniéndose por uh-huh. encima, ¿no? Pero ahorita, ¿qué opinas sobre uh-huh. la gente que la pide a gritos?
Yo con Ordóñez, ya diste el clavo de todo lo que pienso y lo que está haciendo, y el gigante que se va a volver Ordóñez en un futuro, ¿no? A mí me gustaría que se quedara ya. Es más, me gustaría que muchas mexicanas de aquí emigraran a Europa, y si no, para mí en la Liga de Estados Unidos, que es la top todavía en comparación a las demás, ¿no? Pero sí me gustaría que se fueran a Europa o a que salieran de México. Digo, la otra vez tuve un altercado, una controversia con una seguidora de Estados Unidos, de la liga, y ella decía que yo le tiraba mucho hate a nuestra liga, y no, soy una de las creyentes y fieles a la liga, pero creo que estoy todavía realista en que todavía nos hace falta mucho en cuanto a nivel, en cuanto a recorrido, y creo que eso es lo que muchos no entienden todavía en cuanto a México. Nos hace falta mucho, vamos creciendo, el nivel de México no es el mismo, simplemente en Estados Unidos se manejan otras características, allá es un juego más físico, aquí es más técnico, aquí es más tiki-taka, ya es más correr los 90 minutos, y creo que eso es lo que le hace falta a la mejor a México, ¿no? Entonces, sí creo que les digo, vámonos despacio, y me gustaría que, por ejemplo, decías hace rato, ¿qué es lo que le hace falta a las jugadoras para ascender en la liga en la primera división de la universidad o a la profesional, ¿no? Y qué es lo que la estruncaría, por ejemplo, el proceso de volverse profesional. Aquí les podrían dar esos reflectores, traer jugadoras de calidad, mexicoamericanas, no nada más que les continúen este proceso profesional, sino también que les den continuidad para la selección, lo que hicieron con Ordóñez, por ejemplo. Era una jugadora que en sus inferiores jugaba para Estados Unidos. Allá creo que también lo vio complicada por todo este talento que está saliendo, porque viene un talento y una generación muy, muy competitiva de Estados Unidos, y creo que Ordóñez lo vio muy complicado ver o colarse entre las delanteras de Estados Unidos, y creo que ella dijo y aprovechó muy bien la oportunidad que le estaba dando México por esta doble nacionalidad. Entonces creo que les hace falta a México ser esa plataforma también de seguir el proceso y ya después emigrar a muchas jugadoras que, por ejemplo, para mí ahorita ya se tendrían que haber ido Katy Killer, en su momento se le dio la oportunidad de ir a Estados Unidos y por X o Y razón no se fue. O Valle también se tenía por allá contemplada. Entonces, soltarlas y que vayan a crecer y que se vuelvan competitivas. Porque lo decíamos en nuestras pasadas amistosos o torneos amistosos. Se le ganó a equipos de Portland, sí. Pero a mí me hubiera gustado que hubieran salido los de Portland con su once inicial y viéramos en qué nivel real estaba México. Y creo que es lo que nos hizo falta.
De acuerdo. Aparte también creo que muchas veces como que sentimos que de alguna forma la liga no termina de ser lo que puede llegar a ser por los golpes de realidad, ¿no? Lo decíamos al principio, vemos todo muy blanco, todo muy negro, no vemos los tonos de gris. Claro que hay muchas cosas que celebrar de la Liga Mexicana, pero también hay cosas que tenemos que seguir señalando porque pues le sigue doliendo el tema de salarios, tema de estructuras para equipos que a lo mejor no les prestan la misma atención que al equipo varonil, no hay la misma inversión, no hay muchas cosas todavía. Estados Unidos podemos pensar que es primer mundo y que no tiene estos problemas y claro que los tiene. Equipos de Estados Unidos que no tenían ni dónde bañarse, no tenían vestidores, o sea, pasa en todos lados, pasa en todas las ligas. El tema es, ¿qué haces a pesar de? Y a pesar de, Estados Unidos son multicampeones del mundo, ¿no? Porque tienen otras cosas, esta parte de lo negro y lo blanco. Entre los tonos de gris, su infraestructura estudiantil sigue funcionando perfecto para ofrecer becas deportivas que permitan a las deportistas sumarse en la parte académica y sumarse en la parte de talento deportivo. Entonces, creo que para donde voltees hay tela de dónde cortar si le buscas. El caso particular de Ordóñez, yo no estoy segura que su elección haya sido por un tema de no poder. Yo de verdad siento que en el inter en el que ella tuvo que decidir salieron muchas cosas tóxicas de los entrenadores, las infraestructuras, declaraciones de exjugadoras de selecciones de cómo de alguna forma las experimentadas manejaban los hilos dentro de la selección. A mí me da la impresión de que es una dinámica que ella no quería tener. Y por otro lado, vienes a Selección Mexicana donde había una filosofía de mucho apapacho, de sentirse en familia, de que entre todas echarse la mano y todas celebrar gol juntas, y una Kenty Robles que cuando alguien anota jala a todas para celebrar y entonces viva México. O sea, yo le voy más por esa parte para Diana Ordóñez que más allá de que no haya podido, porque mucha gente se indignó y lo que le sigue cuando Mia Fischel decidió que no iba a jugar en Estados Unidos, se vino a Tigres. Y luego cuando Diana Ordóñez decidió inscribirse en el draft y entonces llega al North Carolina Courage, pero ¿qué creen? Va a jugar para México. O sea, como que también ya le escaló, ¿no? Esta parte de ¿por qué tiene México que no tenemos nosotros? Y es, pues claro, o sea, ahí va el asunto. Hay otras cosas que México puede capitalizar bastante bien y está muy interesante ver en 10 años cómo están paradas estas ligas, ¿no? Si se reinventa Estados Unidos, si México toma otro papel, y creo que va a ser interesante para las generaciones que vienen detrás, más allá de las que están ahorita. Si hablamos de jugadoras mexicanas que para ti ahorita pudieran ir a Estados Unidos a algún equipo, ¿cuáles son las tres jugadoras que te gustaría que dieran ese salto por lo que están haciendo en México?
A mí me hubiera gustado, por ejemplo, en su momento que se hubiera ido Katy. Katy estaba en su mejor momento y creo que tenía los reflectores junto con Ovalle. Ese combo se lo pudieron haber llevado al Houston y era muy, muy viable por el equipo que tenía en ese entonces Houston. Y actualmente me gustaría que fuera Allison. Allison creo que está en buen momento. Es una jugadora que se le da muy, muy bien en cuanto a velocidad y en cuanto a tal vez puede adaptarse muy bien allá. Y ¿quién más me podría gustar que se fuera? Licha, pero Licha no va a salir de México. Licha ya dijo que ya no sale de México. Y entonces creo que es complicada, pero me gustaría. Si no. Sí, creo que a Camberos le quedó a deber la Liga de Estados Unidos. Creo que a Camberos sí le quedó a deber mucho la Liga de Estados Unidos. porque ella sí estuvo en el draft, no fue drafteada, y fue, por ejemplo, ese es el proceso que te digo que me gustaría ver, ¿no? Jugadoras como Camberos, que no fueron seleccionadas en el draft y que vinieran a México a probarse y a después decir en la Liga de Estados Unidos, ah, ¿qué hicieron? Un diamante, me lo pulieron, lo mismo que hicieron con Sara en su momento, ¿no?
Sí, es que creo que ahorita la Liga Mexicana para jugadoras estadounidenses va a ser un atractivo por eso, ¿no? Por el draft, que a lo mejor no la seleccionan porque no tienen tantos minutos. Es una gran opción, no solamente para no perder ritmo y para jugar, para convertirse en figuras, ¿no? Uh-huh. Sarah Luber es el ejemplo más reciente. Angelina Hicks en Tijuana, que lleva muchos años en el club, pero no podía jugar porque no aceptaban jugadoras extranjeras, porque ella es 100% estadounidense. Entonces, como que estas pequeñas puertas que se abren con la evolución de la Liga Mexicana ayudan a enriquecer muchas cosas, ¿no? Camberos, yo creo que alguien en la sección de talentos de los equipos debe estar diciendo, ¿qué pasó aquí? ¿No? Porque ha demostrado que es una jugadora que ha venido de menos a más, ¿no? Se adaptó muy bien a la liga, ha encontrado una alternativa a su posición, porque su posición natural es de 9, y de pronto empieza a jugarte por las bandas, uh-huh. y lo hace bien, y tiene definición, y tiene gol de media distancia. ¿Cuántas jugadoras se están quedando en el camino en un proceso en el que hay pocos espacios en Estados Unidos y que en México pudieran ayudar, ¿no? Y si aparte son jugadoras con doble nacionalidad y encuentran en México una oportunidad de desarrollarse y también de competir y de representar a México, pues eso también puede cambiar muchas cosas, ¿no? Para ir cerrando ya esta parte de lo de la liga y demás, tú eres seguidora, creyente y fiel de Alex Morgan de toda la vida. ¿Es esta temporada la mejor en la carrera de Alex Morgan? ¿Son los números mejores que ha tenido? ¿Cómo ves este pico que está teniendo? Porque es Alex, o sea, ya no es una jovencita y está demostrando que no solamente puede hacer goles, como decías hace rato, sino que puede ser un poco más descarada de lo que antes le llegamos a ver. ¿Qué opinas sobre esta versión de Alex previa al siguiente mundial?
Mira, creo que es una versión que complementa, que creo que nos hacía falta ver en la liga, porque la veíamos en el equipo nacional, anotando 3-4 goles por partido, y creo que nos hacía falta verla en su equipo, ¿no? Porque he visto muchas críticas en cuanto a ella, de por qué no hace lo mismo que haces en selección con tu equipo. Háblese de Orlando, fue muy, muy criticada. En su momento, también en Portland fue muy criticada porque no hacía los mismos goles que hacía en el equipo nacional. Pero en cuanto a en temporada con un equipo, creo que esta es la mejor que ha tenido desde aquel campeonato con Portland. En aquel campeonato con Portland, ella sí fue parte fundamental. Pero también creo que ha sido muy castigada por las lesiones, porque en su momento, cuando estaba en su mejor momento en Portland, se lesionó, después en Orlando no terminó de encajar bien, y creo que lo que le está ayudando actualmente, y ella misma lo ha dicho, es de que se siente completa dentro y fuera del campo, porque antes en Portland ella lo veía como su hogar, pero pues al final ella tenía una familia y no tenía su familia con ella. Cuando ella decide cambiarse a Orlando, ya tenía su familia con ella, pero no tenía un complemento o un equipo bien formado, bien estructurado, una directiva que realmente le pusiera interés al equipo, como que no se sentía completa. Entonces creo que eso es lo que actualmente le está dando esa calidad adentro del campo, que fuera de él, ella se siente muy, muy, muy completa. Tiene a su familia, está en su hogar, está viviendo su mejor momento como futbolista, y creo que lo está logrando. Actualmente creo que sí es su mejor temporada o su mejor año. Ahorita ya tiene 15 goles y solamente está 3 para igualar a Sam Kerr en toda la historia de la liga. a uno de imponer su propia récord. Entonces sí creo que puede que ahí anote algunos que otros. Le hacen falta tres partidos por pasar. Entonces tal vez que ahí Alex Morgan anote un récord, ¿no?
¿Qué tal? Díganos en los comentarios, ¿usted qué opina? ¿Alex Morgan rompe el récord o no? ¿Les gustaría? ¿Quiénes son fans de Sam Kerr que no quieren que esto suceda? Pero al final las marcas son para eso, ¿no? Para romperse. Y qué mejor que entre dos futbolistas tan talentosas y tan, tan competitivas como son Sam Kerr y Alex Morgan. Ojalá que lo haga. Digo, pondría la vara más alta si sobrepasa esa marca y dejaría esos números quizá para un Alex Morgan del siguiente año o para las jugadoras que hemos estado hablando que vienen con toda la pila y con todas las ganas de trascender. Y no sé, a lo mejor en una de esas tenemos sorpresita.
¿Sabe lo que no le ha favorecido mucho? Y eso es lo que estaban tratando de ver la asociación de jugadoras. Es el calendario. Por ejemplo, el calendario de estados de la selección de Estados Unidos, no les importa nada y te quitan a tus jugadoras. Y es lo que muchas veces eso criticó, porque en Orlando muchos partidos donde ella pudo haber anotado goles o ayudado a meter a su equipo en playoffs, el calendario de la selección no se lo permitía. Y actualmente en esta temporada pasó exactamente lo mismo. El calendario futbolístico del equipo nacional le impidió creo que 5 partidos con su equipo, y aún así está implementando estos récords. Y sabes qué, sí estoy muy orgullosa de mi ídola, porque ha callado muchas bocas y muchas críticas en Estados Unidos. Ha sido muy castigada por los fans, no del equipo nacional, sino de los clubs. Ella ha sido duramente criticada, castigada por ellos, y creo que ella sabe que esta era la temporada de revancha.
Así es. Y vamos a ver si se le da. ¿Quién crees que gane el título ahorita? Sí, de bote pronto, con lo que hemos visto, con la tabla como está, ¿quién se puede llevar ese torneo? ¿Crees que sea algún equipo nuevo, que alguien renazca de las cenizas? ¿Quién crees que se puede llevar por ahí el título?
Mira, a mí me gustaría mucho de querer San Diego. San Diego rompería cualquier pronóstico y récord de la liga, ¿no? Pero veo muy, aunque inconstante, pero muy, muy, muy fuerte a Portland. Creo que Portland puede dar la sorpresa. Y en cuanto a planilla, el All Rain viene ahí flaqueando y todo eso, pero puede dar la sorpresa. Ya te dije 3, no me pongas a decidir.
Apúntale a la quiniela alguna de estas 3 opciones. ¿Y qué le dejarías a alguien que le va a entrar con todo a partir de este episodio a la Liga de Estados Unidos? ¿Cuáles son los partidos que le recomiendas ver? ¿Qué le dirías como para que pueda disfrutar este proceso de aprender otra dinámica, otros equipos, de aprender sobre otras jugadoras? ¿Cuál sería la mejor forma de arrancar en esta aventura de la Liga de Estados Unidos?
Mira, ahorita viene la etapa más interesante de la liga, porque se están definiendo los lugares a playoffs. O sea, ahorita está Angel City afuera, pero en 2 partidos te puede dar la sorpresa y está adentro. Entonces, creo que se vienen partidos cardíacos, partidos que, por ejemplo, ahorita se viene a partir de que se está grabando esto, o ya pasó o va a pasar el clásico de Angelino, el que le llaman, el de la chancla, 2 equipos nuevos. Ha predominado el Angel City sobre el San Diego, pero San Diego viene mejor que en el City. Entonces, digo, sí, y entonces creo que ahí se viene un partido interesante, ¿no? Partidos también como el clásico de Cascadia, que ya pasó, pero es una rivalidad que si te la topas en los playoffs, se han sacado mutuamente. Entonces, un partido, el clásico de Cascadia es entre el Old Rain y el Portland, pero un clásico que se está viendo muy latente y que incluso ha tenido más fuerza es el del Courage contra Portland. Entonces, ahí también puede ser. Y el liderato de goleo, de goleo también, se lo está disputando Portland contra San Diego y ahí por ahí Ordóñez en el Courage, pero el liderato total y el se le llama el Support Shield, está entre San Diego y Portland. Ver esos partidos y esos equipos, ahí decidirá quién se lleva el podio al mejor equipo de la temporada, que es el Support.
¿Qué tal? Pues ahí está, ahí tiene un poco de qué esperar de esta liga si usted no se ha animado a ver los partidos y no le ha entrado de lleno al fútbol.
¿Puedo hacer una pregunta?
Claro, por supuesto. Ya sé a dónde vas, me vas a echar debajo del camión.
Quiero saber, dos, ¿quién para ti va a ser el campeón de la liga? No el Support, el campeón de la liga, porque ya vimos que el que gana el Support no gana luego la liga. ¿Quién va a ser el que gane la liga? ¿Y quién va a resultar ganadora del clásico de la chancla?
Ay, Dios mío. Mira, yo creo que al Portland nunca puedes dar, nunca puedes pensar que no va a competir. Yo coincido un poco en tus elecciones con el tema de Lord Rain, que desde que formó parte del grupo de los dueños del Olympique de Lyon, yo de verdad pensé que iban a llegar arrasando por las jugadoras y demás, pero siento que quizá a lo mejor esta temporada es la antesala para que en la siguiente terminen de consolidar muchas cosas. A mí me gustaría decirte que se lo lleva San Diego, un tema también un romántico, ¿no? De su primera temporada, esta estructura que sin tanto reflector hicieron muchas cosas, así que yo le pondría mis canicas al San Diego. Vamos a ver si sucede y si termino siendo futbolera vidente, ¿no? No sé. Y del clásico de la chancla, saludos a Mane, que fue la que viralizó el término de clásico de la chancla. No por un tema de las mamás latinas, ¿eh? Porque ya, ay, que eso está mal porque estigmatiza. No es por eso. Es porque en California hace mucho calor, casi todo el año, siempre hay sol. Todo el mundo anda con chanclas, entonces de pata de gallo, como le dice mi mamá. Entonces, ella proponía, más bien, alguien que ella conoce proponía que intercambiaran unas chanclas oficiales de cada equipo y cada uno se quedara con una en recuerdo a ese clásico en particular. Entonces, dándoles este pequeño contexto, quizá porque San Diego es local y porque va por el récord y porque va a estar ahora sí que en su casa y con su gente, yo creo que se lo lleva San Diego, la verdad. Así que, y miren, sí, alguien sí. Que su velero estaba muy hacia el Angel City, no lo sé, Rick, ¿eh? Ya ando navegando en aguas internacionales ahorita. No sé todavía, no me he decidido.
Oye, ya has cambiado, porque recuerdo que a principios de la temporada hablábamos sobre eso en Twitter.
¿Sí?
Ya has cambiado un poco de opinión con San Diego, porque yo me acuerdo que tú eras muy seguidora del Angel City.
Debajo del camión. Es que, la verdad, yo siento que todos los equipos tendrían que aspirar a tener una propuesta integral como el Angel City. El primer partido que fui a ver, más bien el primer enfrentamiento que hubo entre Angel City y San Diego, fui al estadio que en ese momento Los Ángeles estaba utilizando, ¿no? O sea, la vibra, cómo abrieron las puertas a todas las comunidades vulnerables, ¿no? Estaba la bandera trans, estaba la bandera LGBT, estaban muchas minorías representadas en el público, muchas amigas que fueron me dijeron, es que yo me sentía súper segura aquí, no sentía que alguien me fuera a juzgar ni por cómo vengo vestida, ni por los colores que traigo representando a mi comunidad. O sea, esas cosas hablan mucho también de lo que no se ve. Quizá, a lo mejor lo deportivo es lo que nos llama, ¿no? Ay, están construyendo marca antes que fútbol, pero creo que también de eso se trata. Angel City ha entendido perfecto que que si se va a insertar en la comunidad y si quiere tener una audiencia leal, tiene que ser leal de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, esta colaboración con Sprouts, que es una cadena de alimentos. ¿Quieres estar en el jersey? Tienes que comprometerte al año a donar cierta cantidad de comidas para familias vulnerables. O sea, todo eso está bien hermoso. Es como LeBron James. Para mí no es el mejor jugador ni de lejos de la historia. Para mí es Michael Jordan y se acabó. Pero luego LeBron James viene y hace estas declaraciones como muy soberbias y dices, este vato no me cae bien. Pero después va y le paga a 50 jóvenes de su ciudad natal la universidad. Entonces, no puedes odiarlo. O sea, no puedes. A lo mejor no es tu hit, sí, pero está haciendo algo bien. Con Angel City me pasa un poco de, a lo mejor todavía no les ha alcanzado para que la parte deportiva quede chida, pero todo lo que hay alrededor está bien interesante. Y ojalá los demás equipos hicieran algo similar, y yo creo que otro gallo nos cantaría, la verdad.
Sí, 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 totalmente. Pero ¿no te causa un poco de ruido que Angel City no tenga la colección latina que tanto estaba pidiendo y como que presumiendo?
¿En cuestión de jugadoras?
Yo aquí hago las preguntas duras, los cuestionamientos controversiales.
Yo creo que es cuestión de tiempo. En su momento se hablaba, ¿no?, de que jugadoras mexicanas pudieran llegar. Yo creo que es cuestión de tiempo, la verdad. O sea, siento que justo como no les alcanzó el tiempo para planear lo que era importante, ¿no?, que era jugar fútbol, siento que poco a poco van a empezar como a buscar también esa parte. No lo han hecho, y se dice, y no pasa nada, pero pues vamos a ver. Yo por eso ahorita estoy en aguas internacionales, la verdad. No me voy a precipitar para elegir mis colores de mis vecinas de California. Vamos a ir tranqui. Ya después en primicia les traeremos aquí la develación de qué jersey me compré, para que usted sepa si vamos a ser antagónicas, mi estimada Noema y yo, o si vamos a ir juntos a ver un partido de ese equipo. Ya lo veremos, averígüele usted. Pero pues nada, yo creo que al final del día, a quien le vayas, a quien apoyes, no importa. Lo importante es la fiesta del fútbol.
Sí, y si somos rivales, también nos vamos a ver un partido con nuestros jerseys opuestos, pero ante todo la amistad que claro, este año se ha forjado.
Exacto, así es. Pues mi querida Noema, de verdad, muchas gracias por estar por acá, venir a este espacio, platicar, iluminarnos un poco con esta información que de pronto a veces no es tan fácil como de encontrar. A veces los espacios donde quisiéramos averiguar sobre ligas extranjeras pues todavía no tienen todo este listado de cosas, por lo mismo, ¿no?, de que nos enfocamos en nuestra liga local. De verdad que muchas gracias por compartirnos esto, por lo que compartes en tus redes sociales. Platícales rápidamente a la gente en qué espacios te pueden encontrar para escuchar tus opiniones, para leerte, para sintonizarte. Cuéntales en dónde andas metida todos los días de la semana.
Primero que nada, muchas gracias por haberme invitado. Fue un honor estar compartiendo el micrófono con una de las personas que más admiro en cuanto a información del fútbol. Yo te sigo desde que iniciaste Futbolera, ya después de nuestro territorio, y poco a poco, ya sabes lo que sentimos y lo dijimos en allá en Monterrey. Entonces, muchas gracias por haberme invitado y por compartir tu micrófono conmigo. Y me pueden seguir en Noema Chaguñán en Twitter, y mis opiniones, buenas o malas, erróneas o correctas, están en Campamentos, en Pasión Femenil, todos los miércoles 10 de la noche. Ahí vamos a estar hablando un poco de fútbol femenil, y en los podcasts, que ahorita lo tenemos un poco abandonado, pero vamos a seguirlo retomando en Spotify. Ahí nos pueden ver en La Magia del Gol, de Football Ace. Ahí hablamos mucho de la Liga de Estados Unidos. Hay un podcast especial en estos temas internacionales que se llama Las Américas en Tokio o en el Mundial. Entonces, dependiendo de la temporada, va cambiando, y ahí también hablamos sobre la Liga de Estados Unidos, de la selección de Estados Unidos. Ahí es como más internacional, pero de la Liga de México, ahí en Campamentos y nos pueden ver todos los miércoles.
¿Miércoles a qué hora? ¿Cuál es el canal? Cuéntanos todo para que la gente programe algo los miércoles y no se quede sin información.
Sin ver. Miércoles 10 de la noche en el YouTube de Pasión Femenil. Ahí también subimos, y las redes de Pasión Femenil. También subo microvideos de información de la Liga de Estados Unidos en el TikTok de Pasión Femenil. Un mini resumen los lunes, entonces para que estén atentos ahí. Miércoles en campamentos, 10 de la noche en el YouTube de
Pasión Excelente, Femenil. Pues una vez más, muchas gracias por estar por acá. Estoy segura que nos vamos a seguir topando, no solamente en espacios digitales, sino en espacios físicos. Y nada, siempre los micrófonos listos para recibirte, para compartirlos con más personas que están sumando al fútbol femenil. Y ojalá que esta no sea la última vez que estés por acá. Nada más aquí dejo el compromiso sobre la mesa.
Ya sabes que, mira, cuando me digas, yo más que puesta. Yo, aquí, lo que se trate de hablar de fútbol y apoyarlo, cuando guste.
Excelente, pues. A las personas que nos están escuchando, recuerden que pueden seguir a su tía futbolera en @futbolera, el 13 en lugar de la L y la E. Y recuerden que pueden escuchar este episodio en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Para que se suscriban en su plataforma, dejen su reseña, califiquen el episodio con 5 estrellas y cuéntenos qué les pareció. Cuídense mucho, nos vemos el próximo martes. Bye bye.